Salimos de la estación 17 y viajamos por los puntos de interés ciudadano más destacados.
Amando al sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú.
Bueno, a esta hora le cuento que tenemos 8 grados y el sol que sigue ahí tratando de correr la cortina para entrar de a poquito.
No, ya está.
¿Sí?
Sí, ya está.
Salió. Se fueron todas las nubes.
Si abre la ventana, no.
Se fueron todas las nubes y yo no veo.
Si usted mira
no
de nuevo, si usted mira de nuevo la ventana.
Yo puedo observar nada más los rayos que ingresan aquí en el estudio.
Mira el sol de
¿ya
frente.
¿Entró? Bueno, está bien, entró ella.
La
sol
luz,
radiante,
la luz
ilumina,
al cuarto.
Ilumina aquí el cuarto.
Me encandiló, loco.
Nunca me habían dicho ser de luz. Es la primera vez, Edgardo.
Mírame de nuevo, por
favor. Lo estoy mirando, sí. Lo estoy mirando.
Fíjame.
Y lo estoy
encandilando.
También. Estoy escudriñando, le estoy haciendo un escáner. Mirando su cuerpo. Estoy mirando el cuerpo ahí de Romina, atentamente.
Sí.
Estoy viendo si están bien para el verano.
Venimos medio.
¿En qué sentido bien?
Estoy bien.
¿Qué ves cuando
estoy
me
viendo
ves,
si vienen bien. No sé, ¿qué les dice eso?
¿Qué sería estar bien?
Ay, me gusta esa pregunta. ¿Qué es estar bien para el verano? Nuestro tema de la conversación de hoy. Porque ya sabe.
Tener lugarcito en el estómago para comer churros, por ejemplo. No sé.
Y ahora.
Tener espacio, dice usted.
Claro.
Un reservorio ahí.
Sí.
Primero quiero saludarlos.
Sí.
Hola Edgardo, hola Romina, hola la audiencia, hola Silvia,
en
los controles. Bueno, el tema de hoy es un tema delicado. Un tema sensible. Es un tema que generalmente nos pone en jaque, nos pone en vilo, nos preocupa, nos ocupa. Y suele ser así como más pesado el tema para las mujeres que para los hombres.
¿Qué decís vos?
Digo yo. Pero bueno, usted ahora va a decir.
Su voz va a representar al público masculino.
Sí, claro. Usted está a cargo de esa representación.
Es el embajador.
Quiero arrancar esta columna. Hay dos audios.
Sí.
Hay un audio que viene de Buenos Aires y el otro audio de Zapala.
Uh-huh.
Y el tema tiene que ver con nuestros cuerpos. ¿Y cómo miramos nuestros cuerpos? ¿Cómo nos sentimos con ellos? Y este momento del año es como el momento más delicado porque se viene el verano y aparentemente.
Perdón, te sacaste el poncho y.
Ya me saqué el poncho.
Claro.
Y empieza a
aparecer. Y había algo abajo del poncho.
Y había, abajo había un cuerpo. Abajo había un cuerpo. Y no es cualquier cuerpo el que tiene que aparecer en esta época del año, ¿no? Hay mandatos muy fuertes. Yo no digo que no haya mandatos para las masculinidades, para los varones, para los hombres cis, como usted, Edgardo. Pero también
es
existen.
Nuestro Thor, Edgardo, con su martillo.
Claro.
Le falta el martillo, es nuestro Thor.
Sí.
Nuestro vengador.
Viene a vengar a todos. Y para nosotras hay como una serie de mandatos. Yo quiero ver, Silvia está sintiendo con la cabeza. ¿Qué nos dicen?
Uh-huh.
Nos dicen, en principio, que para llegar al verano no tenés que tener
zapán.
Y tenés septiembre, octubre, noviembre como para ponerte en forma y mostrar un cuerpo escultural. ¿Y qué es ese cuerpo escultural?
Bueno.
Es el cuerpo que está hegemónicamente construido. No es cualquier cuerpo. Es el cuerpo que aparece en las tapas de revistas, sobre todo en las tapas de revistas de consumo masivo. Ustedes ya saben a qué revistas me refiero,
sí,
¿no?
Hoy ya no sé si tan la revista es el videoclip, también las redes sociales.
Tenés que tener...
Imagen.
Y esa imagen es muy poderosa, es muy fuerte, es casi como que arranca de
Clemen,
toda
en
vida.
El noticiero, vos ves al conductor con un traje corbata, donde solamente se le ve de piel el rostro, y después tenés la conductora que está con la minifalda, con la botita, con el con el topcito.
Y lo que
piel,
vos decís...
Piel, se ve su piel.
Es heavy. Porque no solamente tiene que ver con encajar, esto cuando hablamos del estereotipo físico, es con encajar en un modelo. Es como que hay ciertos cuerpos que son los que gozan de la mirada hegemónica, los que están bien. Y después están los otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos invisibilizados, los cuerpos con los que hacemos la vista gorda, va a decir una de nuestras entrevistadas.
Bueno.
Hacemos la vista gorda
¿Por qué
porque...
me dice gorda?
Pero, Edgardo, ¿a usted no le han dicho, siendo hombre, que la panza en los hombres es como sexy, ¿no? La panza en el hombre es sexy, la panza en la mujer es una sobresaliencia que hay que extirpar. Hay que mandarle bisturí, hay que mandarle Photoshop, hay que hacer la foto cuidada, que no se te vea la panza, que no
bueno,
se te vea
la celulitis.
Bueno,
me acuerdo del Photoshop de Susana, ¿te acordás de la revista Gente, creo que fue? O de la cara, que no le pusieron el ombligo, ¿te acordás?
Ah, se pasaron de rosca con el Photoshop y no le quedó ombligo.
Fue a tapa... Imprimieron todos los ejemplares y bueno, no tenía el ombligo. ¿Dónde está el ombligo de Susana?
Se lo
habían tapado.
Se lo llevó a Tini, viste todos los memes que hicieron con el ombligo.
Ah, el ombligo, sí.
Lo perdí.
Sí, me dijeron acá los chicos, yo no lo sabía, no lo vi.
No, yo tampoco me enteré por...
Y yo les traigo esto porque además la semana pasada hubo todo un revuelo social en las redes porque seguramente ustedes escucharon alguna vez hablar en la vida de Alberto Cormillot.
Sí,
es un médico, nutricionista, muy famoso, ya tiene como 83 años, si mal no recuerdo.
Papá de recientemente también.
También, papá porque está con una mujer mucho más joven que él, su pareja, bueno.
Bueno, y que tuvo su reality también para bajar
también,
de peso.
Exacto, es muy famoso él por las dietas.
Sí. Uh-huh.
Y la semana pasada...
Se la mandó,
hizo una declaración... que realmente recibió un repudio tremendo en las redes sociales. Dijo algo así como que si sos una mujer de 120 o 130 kilos y que trabaja en una oficina, no vas a ser nunca un objeto de deseo de nadie, que si un compañero viene y te toca el hombro, te lo hace porque sos amiga. Es decir, si sos gorda, no sos una persona deseable, no sos un cuerpo deseante, no entrás en ese estereotipo. Ahora, si bajás 30, 40 kilos, seguramente vas a ser considerada de una manera distinta.
De la gordita de la oficina, algo así. Vas a ser la gordita de la oficina.
Bueno,
dijo, ¿no?
Después él pide disculpas y en realidad para mí la embarra mucho más porque dice, bueno, no me estoy refiriendo solamente a la gordita de la oficina. Dice, puede ser cualquier persona, una docente, un empleado. Bueno, él en realidad dice esto y ¿qué se le responde a Cormillot? Que él tuvo una mirada muy machista, muy misógina y muy descalificante acerca de los cuerpos. Bueno, traigo esto por varios motivos, porque me parece que está bueno no dejar pasar, porque además viene el momento del año donde nuestras subjetividades andan bastante lastimadas, bastante heridas, y las mujeres soportamos así como mucha carga de mandatos sociales acerca de cómo tienen que ser nuestros cuerpos y quiénes los admiten y para qué. Y en muchos casos, esos tipos de cuerpos no solamente inhabilitan el amor propio o el propio deseo o sentirte bien con tu cuerpo, sino que además te puede inhabilitar para conseguir un trabajo, como algo como eso que decías recién, Romy. Que sí, efectivamente, a las mujeres también se nos pide que tengamos cierto tipo de presencia social para encajar en un laburo, para encajar en cualquier actividad. No importa lo que seas, tenés que ser flaca, tenés que ser delgada. Y por otro lado, los cuerpos gordos, que ahora estamos hablando de gordofobia, que es como el rechazo a los cuerpos gordos, estamos hablando de militancia por los cuerpos gordos. ¿Para qué? Para visibilizar que hay cuerpos diversos que son gordos, pero que no siempre son, ni necesariamente son, cuerpos que no tengan buena salud.
Sí.
Que esta es la gran problemática. Hay una patologización, hay una mirada clínica sobre los cuerpos gordos. Entonces,
y que hay un cambio. No sé, yo me acuerdo de leer Heidi, ¿no? Y, o de leer esa literatura del siglo XIX, Sí. Y en realidad ser gordito, regordete, era sinónimo de salud,
va,
¿no?
Porque,
y
después... porque va cambiando el paradigma, claro, también, claro, el paradigma de la salud en relación a si tenés la cola rellena. Mi nona, por ejemplo, me decía, ¿cómo está Clementí? Y me, chac, chac, me tocaba la cola, ¿no? Si veía que yo estaba contundente, tenía la cola bien gordita, estaba bárbara, ¿no? Ahora, si esa misma cola la acompañas de panza a lo largo de los años, ya la mirada es otra. Te empiezan a mirar como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Estás embarazada? No, es panza de birra, no sé, ¿viste? Es otra panza.
Felicidad.
Pero panza de felicidad, nada, es mi panza. Bueno, pero no, la panza parece que no puede salir en ninguna revista.
No panza nada.
No panza nada, Edgardo. No panza nada. Bueno, me gusta que hablemos de estos temas. El año pasado, y acá vamos a ir a nuestro primer audio,
sí,
se lanzó una campaña que se llamaba Hermana, soltá la panza. Que Hermana, soltá la panza fue una campaña visual para, sí, que todas nos animemos a decir... Esta
acá
es mi
está.
Panza, acá está.
Acá está.
Acá está. Está todo bien con mi panza, la adoro, la quiero, la cuido y no panza nada. Y bueno, Lala Pasquinelli, a quien vamos a escuchar ahora en un ratito, Silvia ya tiene ahí el audio, es la fundadora de este colectivo que se llama Mujeres que no fueron tapa, que viene así, sí, como a querer romper, desarmar los estereotipos, todas estas cargas sociales, culturales que tenemos las mujeres. Y que nos ayuda a sentirnos mejor, básicamente, y aceptar que nuestros cuerpos son cuerpos diversos, son cuerpos libres, y no son solamente los cuerpos que muestran las redes sociales o las tapas de algunas revistas con las que hemos educado nuestra mirada. Así es que quiero presentarles a Lala en una entrevista, son 4 o 5 minutos, si mal no recuerdo. Ella va a hablar justamente de la gordofobia, de todos estos prejuicios, de la discriminación que sufrimos las mujeres.
Somos educadas a lo largo de toda la vida, ¿no? No solo la infancia. En la infancia lo normalizamos, pero después es una educación que vamos a recibir a lo largo de toda la vida. Bueno, en el rol social que tenemos que cumplir las mujeres, ¿no? Y ese rol social, una de las partes de ese rol es esta idea de que lo más importante y lo que nos va a dar acceso a la felicidad y a la realización de acuerdo a este modelo de lo que es ser mujeres hoy, es encajar en ese ideal de belleza, ¿no? En este ideal que tiene unas características que son inmodificables, por ejemplo, la juventud, la blanquitud, ¿no? Son dos cosas que no podemos conseguir por más que nos esforcemos, pero en este caso nosotras nos estamos poniendo el foco en la delgadez. No importa si vos sos la presidenta de la nación, si sos una ingeniera que fue a Marte o sos una docente, en general todos los señalamientos y los juicios que vas a recibir y la visibilidad que vas a tener va a depender de si más o menos cumplís o no cumplís con ese ideal de belleza, ¿no? O sea, eso siempre va a estar presente. Es tan sutil y lo tenemos tan naturalizado que parece que estamos hablando de algo que no existe. Y en realidad estamos hablando de algo que modela 100% la identidad de las mujeres, en términos de que no solo todo el tiempo, la energía, el dinero y la potencia que vamos a poner en intentar ser de esa forma que nos dicen que debemos ser, sino también porque el ideal de belleza que hoy nos rige exige un montón de gestualidades, un montón de hábitos, un montón de formas de existir que también modelan una identidad sumisa, ¿no? Esta idea de que calladita te ves más bonita, ¿no? El ideal de belleza implica silencio, implica no incomodar, implica quedarnos quietas, ocupar poco espacio corporal, ¿no? Cada vez más delgadas hasta casi que desaparezcamos. Es un modelo de sumisión, por eso a mí me parece tan importante hablar de esto y empezar a desarmar un poquito, porque todo esto se construye con mucha sutileza y lo normalizamos desde que somos muy, muy pequeñas. O sea, la pedagogía de la belleza comienza casi desde que nacemos, ¿no? De hecho, bueno, si pensamos en las dietas, muchas niñas son puestas a dietas casi a poco tiempo de nacer, algunas mientras son amamantadas, otras a los muy poquitos años, ¿no? Esta pedagogía, nosotras ahora estamos hablando de la panza, esta pedagogía de meter la panza también empieza en la infancia, ¿no? Meté la panza, porque queda mal tener panza en las mujeres, porque si sos gorda nadie te va a querer, porque esta idea de que está mal ser gorda, ¿no? Como si los cuerpos no fueran todos diferentes, como si tener un cuerpo gordo fuera una maldición, y como si además todas tuviéramos que hacer algo por nuestro cuerpo, y bueno, las que no encajamos en ese ideal de belleza es simplemente porque somos vagas, y no, quizás porque no queremos, sino quizás porque nuestros cuerpos valen así como son, ¿no? El mandato de belleza o el requisito de la belleza física, encajar en este ideal, se ha convertido en una condición no solo para circular en el mercado del deseo y del amor, sino también para acceder a los trabajos.
Lala Pasquinelis, así como bien clara, contundente, me encanta Lala, tiene, para quienes les gustó, tiene un podcast que lo pueden encontrar en Spotify, lo buscan así como Mujeres que no fueron tapa, está buenísimo. Sí. La campaña del año pasado se llamó así, Hermana soltá la panza, y la de este año también está buenísima, y se llama Hermana soltá el reloj, justo lo que charlábamos recién. Porque a las mujeres, además de que tenemos que ser
flacas... ¿El reloj
flaca,
biológico decís vos, sí, o el de pulsera?
Todo,
el reloj...
El reloj biológico, porque
también
se nos pide que sí, no envejezcamos, que no tengamos arrugas, que no tengamos canas, que no tengamos esto. O sea, como que la vida no nos pase. Claro. Es como todo al revés del pepino, ¿no? Pero en realidad...
Acá en cambio estamos... un hombre que pinta canas, no se ve la experiencia.
A ellos se les permite todo.
No, fíjate, es que se les permite, se lo han hecho a la medida.
Claro.
Claro, sí, se lo han definido ellos mismos, claro.
Exactamente.
Un Pierce Brosnan.
Usted puede opinar cuando quiera.
Claro,
sí, es verdad. Puede salir a defenderse de todos estos múltiples ataques que está recibiendo en este momento.
Hay hombres que se tiñen.
Sí.
No, bueno, también en su momento, los hombres también entran igual en este círculo de estereotipo y de belleza.
Lo que digo es que hay otros mandatos, hay otros. En las, por ejemplo...
El
mandato de la masculinidad hegemónica, en algún momento vamos a hablar de masculinidades hegemónicas. Que son los mandatos que tienen que soportar los hombres para encajar en el esquema de un macho, digamos.
El macho latino.
Es el macho latino. El macho latino tiene que tener una serie de condicionantes, tiene que sostener un estatus durante toda su vida, de la misma manera no tiene que envejecer, ciertas cosas tienen que seguir siempre en su lugar. No vamos a dar detalles
no
ahora.
No tiene que meterse en cosas raras de usar cremas y eso, porque eso no sería del ámbito del macho.
Del macho hegemónico.
Claro.
Ahora, a las nuevas masculinidades se permiten otro tipo de esteticismos, en fin. Temas que no vamos a dejar de lado en este veranito que se viene, vamos a estar hablando de todo eso. Bueno, Lala Pasquinelli, entonces, esta artista visual, activista y artivista, yo la quiero mucho, además tiene la misma edad que yo, tiene 46 años Lala, y se siente interpelada por todas estas cosas porque ella también le incomodó lo mismo que a muchas mujeres. Ella dice, yo soy una mujer como ustedes, soy una mujer normal que hace todo esto porque estoy cansada de todo lo que nos piden que hagamos, ¿no? Que bajemos la panza, que adelgacemos, que todo, y todo ese tiempo y energía y dinero que te consume te puede llevar toda la vida, y en definitiva el fracaso siempre está a la vuelta de la esquina porque nunca vas a llegar a todo eso. Así es que bueno, un pequeño mensaje como para mirarnos y decirnos, ay, acá está este cuerpito, lo quiero así como está, como es. La segunda nota es una nota que hicimos ayer acá en Radio Nacional, es la voz de una militante por los cuerpos gordos de acá, de Zapala. Uh-huh. Gisela Méndez es profesora del Instituto de Formación Docente, es compañera, militante también en la Cátedra de Género, es docente de Educación Sexual Integral, es pionera en esto, en el Instituto de Formación Docente, hay que decirlo, Gisela. Y ella tiene una militancia. Ayer tuvimos una charla larga, fueron como 20 minutos. Gise, si estás escuchando, bueno, extraje algunos minutos. El resto de la charla la voy a compartir también en otra de las columnas, el viernes también en el otro espacio. Así es que vamos a entrarle a este tema, porque acá en Zapala también hay militancia por los cuerpos gordos, por la aceptación de todos estos cuerpos diversos.
Nosotras, desde la Cátedra de ESI y Diversidad, hemos tratado como de implementar, ¿sí?, de esta temática, de incorporarla a los talleres, situación que fue como bastante rara, nueva para los asistentes y también fue impactante. En su momento invitamos a Marianela Saavedra, que es una poetisa gorda del Bolsón, y ella nos leyó un poema y nos fue contando también su historia sobre, sobre ella y su gordura, que a mí me parece súper interesante. Y todo el tiempo va haciendo la comparación ella, como todas las personas que somos gordas, que hemos transitado, ¿no? Las 30.000 dietas que hacemos, que nos han puesto a hacer, lo primero que se asocia cuando nos ven es la gordura como el puntapié inicial para todo, ¿sí? Yo siempre cuento que cuando tuve a mi hija, lo primero que, en vez de preguntarme si estaba contenta y demás, me dijeron que tenía que adelgazar para transitar un embarazo sano. Sí, igual yo siempre digo, la policía de los cuerpos habita el hospital, o sea, así está ahí puntualmente, y pensaban que iba a tener diabetes gestacional, hipertensión y demás, y no tuve nada. Pero en realidad, por ser una mujer gorda, siempre automáticamente se asocia a un montón de enfermedades. Y no necesariamente es así. Cualquier persona, pues, con o sin o sobrepeso, gordura, como vos lo quieras llamar, obesidad, no necesariamente va a tener estas enfermedades, o las puede tener. La policía de los cuerpos también habitaba en su momento en mi casa, pobre mi madre, ¿no? Pero ella siempre hacía, también bajo el discurso de la salud, quería que adelgazara, y a los 9 años me puso a dieta, ¿sí? Y desde ahí, de manera interminable, la cantidad de dietas. Y después, a medida que he ido transitando distintos espacios, siempre me acuerdo que llegaba septiembre y todas mis amigas empezaban con la dieta para llegar al verano. Y bueno, y la delgadez uh-huh. es parte de ellos, uh-huh. ¿sí? Y esta delgadez también asociada al éxito, ¿no?
Claro.
Al éxito y al deseo. Al deseo de los otros y a poder ser sujeto deseante y demás. A las personas que somos gordas no solamente nos piensan como que no hacemos nada, que no servimos para nada, siempre está la burla, la ridiculización, la patologización, asexuadas y demás, ¿no? Y ponerlo como intención fue muy difícil porque siempre aparece el discurso de la salud. Siempre todo se justifica desde el discurso de la salud y siempre con ausencia de sujeto. Eso me parecía que es interesante. Y por otro lado, lo que nosotros desde este espacio, lo que tratamos de en este sentido sensibilizar es a la no discriminación, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de la no discriminación, es decir, bueno, a ver, esta violencia estructural, porque es una violencia estructural, porque está en todos, está en el trabajo, si vos vas a buscar trabajo te piden buena presencia y la buena presencia se asocia a la delgadez, uh-huh. está en los medios de comunicación. ¿Qué propaganda hemos visto donde aparece una mujer gorda? En la literatura nos pasa también, no aparecen personajes gordos, en las ficciones no aparecen personajes gordos. Entonces nosotros tratamos como de explicar y sensibilizar en relación a esto, ¿no? De que detrás de esa gordura hay un sujeto. Por un lado yo traje un libro que se llama Cuerpos sin patrones, ¿sí? Que es de autores argentinos, que tiene textos que empiezan a problematizar, ¿sí? Este tema de la gordura. Después otros dos, que uno que se llama de Virginia Tovar, Tienes derecho a permanecer gorda, y después Te lo digo por tu bien, de Agustina Calaveiro. Y también traje el de Gorda Vanidosa, de Lux Moreno, que ahora sacó uno nuevo, que es el de Gorda Traidora, porque ella, por una cuestión de salud, se hizo un bypass gástrico. Y a partir de eso, la sociedad la juzgó porque por no eso. Puede hablar como gorda.
Ahí estaba Gisela Méndez, compañera del instituto, digo compañera porque compartimos el espacio de docencia uh-huh. también ahí en el instituto. Así fue como la conocí. Y bueno, y es una compañera muy comprometida, ¿no? Con visibilizar esta temática, que es una temática dolorosa, incómoda, que afecta a muchas mujeres y las afecta desde muy pequeñas. Perdón.
Te pasé el pequeña. Gallardo, porque sí. ayer estaba
sí, yo. Sí, ayer vino Claudio con ella.
Vino Claudio, sí. yo venía bárbara, Claudio. Venía lo más bien.
Y volcó. Después le va a tocar a usted, la ronda va para allá, es como el mate.
Eso fue por la cerveza.
Mañana, no.
Bueno, y ella tiene, ¿no?, esta militancia muy fuerte, y en el Instituto de Formación Docente es sumamente, viste, necesaria esta mirada, porque ahí es donde estamos en un vínculo muy cercano con las infancias, entonces ahí podemos hacer mucho desde la docencia.
Y
¿no?
porque la infancia en el acto, por ahí elegís la representación, el protagónico para la más esbelta y no para la más gordita.
También.
Por ejemplo,
es el espacio de disputa frente a toda una industria de consumo cultural, masiva, ¿no?, que nos sigue imponiendo, queriendo modelar y educar la mirada. Yo me quiero quedar con algo que decía Gisela acerca de la desnaturalización. Tenemos que poder desnaturalizar o desarmar la mirada. Es algo difícil, lleva un montón de tiempo. Porque, mirá, por más que estemos hablando de todo esto, y yo te reconozca, cada una de estas cosas que te estoy mostrando, la verdad posta, es cuando yo me miro en el espejo y digo, ¿cómo me veo? Ay, ¿cómo estoy? Ay, a ver, ¿cómo me gustaría ser vista? Por otros y por mí misma, ¿no? ¿Cuándo me veo linda? Es re difícil cambiar eso. ¿Cuándo te ves linda? ¿Cuando bajaste unos kilos? ¿Cuando estás en un peso, cualquiera sea el peso de tu vida? Es re difícil. Podemos entenderlo, podemos razonarlo, pero después nos ponemos la bikini, la malla, y ahí arranca la otra pata de la historia, ¿no? Que es aceptarse. Están lo que ella dice, los policías de los cuerpos, la familia, el entorno, que te dicen, ay, a ver, ¿cómo está? Estás gordita, ¿eh? Este verano se te nota.
¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Estás más flaca?
Sí, bueno, pero a la flaca se le acepta un poco más, se le acepta más que esté flaca, y no se te acepta tanto que estés gorda. Pero porque esto de que vas como encajando en los modelos culturales vigentes en cada tiempo histórico. Y eso también se va transformando. Ojalá hagamos lo propio para transformar este tiempo histórico y seamos un poco más felices a lo largo de nuestras vidas e invirtamos menos tiempo y menos dinero en esto.
Vamos a seguir hablando de este tema.
Sí, mírame de nuevo para ver si estoy más gorda.
Yo lo veo más gordito, Edgardo, ¿eh? Pero le queda bien. Ah, no. Usted es hombre. A usted la panza le queda bien,
que
¿viste? ¿Cómo es eso?
¿Qué tiene que ver eso?
Pero sí, nada. Se dice
no,
eso.
Algunas cosas sí.
Es el sentido común lo que le estoy... Es eso, es como, ah, no, pero bueno. Listo, no. Ya está, hasta acá estamos.
Bueno.
Bueno.
Nos miramos la próxima semana.
Nos seguimos mirando.
Seguimos con el tema.
Hecho.
Bueno.
Gracias, un abrazo.
Clementina Crisoliti, que estuvo hoy en la columna de género, mírame de nuevo, y el título de hoy era...
Cuerpos diversos, gordofobia y mandatos sociales.
Nos vemos, gordita.
Chao, gordita.
Nos vemos.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas.
Estación 17.
El aire nuestro de cada día.
La mañana de noticias de Radio Nacional Zapala.